Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Buenas tardes, Namasté. Aquí estamos Gustavo Cansobre y Aldana Tenaglia dándoles la bienvenida en Niquetán, India, en Argentina y desde Argentina, haciendo realidad todo lo que la cultura de la India moviliza en el mundo hispanoparlante. Así que hoy tenemos un programa central que gira en torno a la importancia de la transmisión del yoga como disciplina integral, con cuatro representantes destacadas de su enseñanza en nuestra ciudad. Vamos a recibir primero a nuestros auspiciantes, a quienes lunes a lunes nos acompañan junto a ustedes aquí en la 97.9 en FM Radio Cultura y online en el www.fmradiocultura.com.ar. Y ya comenzamos con el programa de hoy.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
En el programa de hoy, como les anunciamos en la apertura, estamos dedicándonos al tema de la enseñanza del yoga, tanto a nivel de profesores como a nivel de practicantes. Y en este bloque recibimos entonces a Mercedes Dorta, directora de Ashtanga Yoga Colegiales. Buenas tardes, Mercedes. Bienvenida a Niquetán.
Buenas tardes, Gustavo. Mil gracias por haberme invitado. Un honor.
Y recibimos también a María Róveda, directora del Estudio de Yoga Castillo Abierto. Buenas tardes, María, bienvenida.
Hola, Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Mechi, también un placer estar juntos.
Buenas tardes, María, lo mismo.
Como recién anunciábamos, nuestra idea es mostrar ante lo que es la gran difusión del yoga que se registra en el mundo en general y en particular en nuestro país, y especialmente la potenciación que esta difusión ha tenido en los últimos 10, 15 años. Observamos permanentemente en la dirección de quienes llevan adelante actividades un esfuerzo sostenido en tratar de mostrar ese aspecto de integralidad que tiene la disciplina del yoga. Y por eso las quisimos convocar a ustedes, que representan dos estilos o escuelas diferentes de yoga, pero sin embargo que vemos que encaran la enseñanza del yoga a los practicantes desde esta visión de la globalidad de lo que es la disciplina del yoga. Y así que queríamos que nos cuenten, quizás María puede comenzar hablando también un poco de cada una desde dónde lo enseña. En el caso de Mercedes, al decir Ashtanga Yoga Colegiales, ya nos queda un poco definido, pero si María también puede hacerlo. ¿Desde dónde ustedes están abordando el yoga? ¿Y cómo se encuentran ustedes mismas y cómo enfrentan este desafío de mostrar que el yoga no es simplemente una más de las docenas de actividades que en un gimnasio, que en cualquier gimnasio de Buenos Aires o club se lleva adelante, sino que buscan mantener justamente esta gran visión del yoga que seguramente ustedes han bebido y por eso la quieren transmitir?
Gracias, Gus. Bueno, por un lado, lo que yo transmito fue lo que me enseñaron, que es la práctica del Hatha Yoga, dentro del yoga, por supuesto, la práctica del Hatha Yoga, eso como para, de manera más específica. A mí hoy la palabra integralidad no solo me lleva a comprender la transmisión del yoga desde lo más tácito, la interrelación e integración de cuerpo, mente, emociones, espíritu, sino que cuando hablamos de integralidad en el contexto actual, me lleva a pensar también en la transversalidad, es decir, en un tipo de transmisión que tanto a los profesores como a los practicantes nos mantenga receptivos, escuchantes, diligentes, realistas, y en particular cuando hablo de transversalidad, nos mantenga escuchantes a otros modos de conocer la realidad que enriquezcan la mirada del yoga, desde lo que podría ser, por ejemplo, la ecología y otras áreas del conocimiento que hoy se nos devienen en primer plano a partir del contexto epidémico, pandémico. Así que esto como abordaje general, digamos, en cuanto a la mirada de la integralidad que vos decís.
Y Mercedes, desde Ashtanga Yoga Colegiales, ¿cómo encarás este desafío?
Es un desafío grande porque, bueno, es conocido que la Ashtanga es práctico, físico en un primer momento, ¿no? Entonces, primero uno encara la práctica de Ashtanga por ahí y después empieza, a partir de la práctica física, empiezan a surgir inquietudes. Entonces, a esos alumnos que le empiezan a surgir inquietudes, los vamos convocando a grupos de estudios, invitamos a, fomentamos distintos talleres de filosofía de la India, de meditación en la escuela, ahora uno de budismo, y de a poco esos alumnos que por ahí entran a la práctica con una inquietud física, van integrándose en estas distintas propuestas de la escuela. Y ahí es donde se va abordando esta práctica integral, que al principio, aunque no sea tan explícita, está.
¿Y cómo, en el caso de Castillo Abierto, cómo abordás, María, esto de alguien que llega simplemente porque el médico le dijo que para sus problemas de columna o cualquier otra dolencia, la recomendación de practicar yoga, que suele ser sinónimo de hatha yoga, y sin embargo de pronto puede ser que vayan apareciendo otras inquietudes en el practicante?
Mira, en general no es fortuito que alguien que tenga un inconveniente o una dolencia o venga a un estudio de yoga, si bien es porque ya hay una orientación de parte del médico, antes de eso seguramente ha ido un kinesiólogo a rehabilitarse, etcétera, digamos. Pero bueno, en principio, en términos muy tácitos y de cuidado a quien viene, a esa persona en particular se le propone una clase de yoga terapéutico. Sí, que sabemos que el yoga, o por lo menos quienes lo practicamos, y es bueno difundirlo también, no tiene un fin terapéutico, aunque resulta terapéutico, y cada vez más, ¿no? a medida que la salud se ve más deteriorada por el ritmo de vida. Por la misma característica de la práctica, tal como decía Mechi, por la misma característica de la práctica, en la medida en que, no solo por cómo se da la práctica en sí misma de lo postural y lo respiratorio, sino por cómo acontece el campo de juego de la práctica, el estar con otros en silencio, el que haya posibilidad de hacer una práctica meditativa hacia el final, el que haya posibilidad de una lectura que apunte a desplegar o a despertar un potencial de sabiduría, de autoconocimiento que a veces la persona no sabe que tiene. En ese contexto de cosas es bastante más fácil que florezcan inquietudes por parte de la persona que viene, por ejemplo, por una lesión específica articular, y que a partir de allí sea también más fácil, hay un campo dado, más llano, que se vinculen sus dimensiones, ¿no? O sea, que tenga más registro de sí a nivel corporal y que pueda ver qué de eso tiene relación con su estilo de vida, cómo es que llegó a eso, digamos, y así pueden ser muchas más preguntas, digamos, ¿no? En donde se interrelacionen, volviendo a la palabra que vos trajiste, la integralidad, donde la persona puede integrar dimensiones de sí, lo físico, lo emocional, etc.
Mercedes, es interesante lo que mencionaba María, que aún sin hacer referencia a elementos, entre comillas, extrafísicos, las rutinas de la práctica del yoga tienen ciertas peculiaridades que muestran que es una práctica integral. E incluso, por más que vos mencionabas que todo aquel que se acerca a la ashtanga lo hace desde un lugar físico, el ashtanga mismo nace en el contexto en el que nace en el famoso Yoga Shala de Mysore. Era un contexto en el que los elementos extrafísicos estaban muy presentes, tanto en Krishnamacharya como en sus discípulos más destacados. ¿Cómo se da esto dentro de la cotidianidad de la enseñanza de la Ashtanga?
Se da, me voy a retractar con lo que dije antes, yo creo que no todos se acercan con algo físico. Son distintas inquietudes las que lo llevan, pero por ahí el primer encuentro es físico. Pero la clase está orientada, tiene una bajada de entrada, tiene la parte física, tiene una relajación final, tiene un descanso, o sea, tiene una estructura bien de jata la clase en sí. Tiene todos los componentes, digamos, que tiene una clase de jata. Y la misma práctica te va despertando a lo largo de los años, algunos antes o después, esas inquietudes por ahí más teóricas, más filosóficas, más integrales del jata, que los va haciendo buscar y ahondar en todo el universo del yoga. Y por otro lado, con respecto a lo que decía María recién, el ashtanga tiene algo interesante, que es que puede venir gente, por más que se conozca como una práctica física y algunos piensen que es muy fuerte, al enseñarse persona a persona, el profesor y el alumno, no un grupo, es personalizada la clase en un punto, se va adaptando a cada necesidad, pensando en esto de las prescripciones médicas que vienen todo el mundo, vienen de parte de psiquiatras, de parte de kinesiólogos, de parte de cirujanos. ¿Cómo se puede ir trabajando específicamente con cada uno? Entonces en la sala tenemos gente de 75, de 80, embarazada, gente con clavos en la columna y con distintas condiciones. Entonces se puede ir trabajando con cada uno de manera personalizada, tanto a nivel físico, con lo que van necesitando como físico, sino también lo que uno va percibiendo que van necesitando a nivel emocional y aunque a nivel espiritual, ir entrando, como que algunos los invitamos más rápido a que entren en ese camino.
Muy bien, les agradezco mucho a ambas esta mirada que nos han compartido de cómo abordan justamente la totalidad de la disciplina del yoga. Y les pediría, ya que estaba Mercedes, podemos empezar por Mercedes, si nos pueden transmitir para nuestros oyentes las coordenadas de contacto para los que quieran acercarse a cada uno de los estudios.
Mil gracias, Gustavo, por la invitación. Un gusto, María, haber compartido este espacio con vos. Y Ashtanga Colegiales es el Instagram y el Facebook también. Esos dos, digamos, son los canales más sencillos para encontrarnos.
María.
Gracias, Mechi, también. Una alegría juntarnos a través de este programa y con Gustavo, un placer. Estudio Castillo Abierto en Instagram y en Facebook y por WhatsApp 15-3256-2121. La práctica que se da acá es Hatha Yoga con elementos.
Hemos entonces compartido con Mercedes Dorta y María Róveda, directoras de estudios de yoga, y vamos ahora a compartir un poco de música en la maestría de Ravi Shankar. Muchas gracias. Que estamos dedicando al yoga y a la visión de la integralidad que la práctica del yoga presenta. Hemos convocado a dos estudios que en dos zonas diferentes y con dos tradiciones distintas, sin embargo, tienen en común que la formación, además de recibir desde ya todo tipo de practicantes, desde el punto de vista de la formación de profesores, hemos visto que se dedican a mostrar y a preparar a los profesores con un criterio de la globalidad, de la integralidad que implica la práctica del yoga. Así que recibimos en primer lugar a Verónica Belioli, directora de la Escuela de Yoga, justamente Verónica Belioli. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, contenta bueno, de estar acá charlando con vos, gracias por la invitación.
Bienvenida, entonces. Y recibimos también a Yasmina Bianco, directora de Mahatma Yoga Studio, Atmavidya Yoga, Escuela de Yoga y Meditación. Buenas tardes, Yasmina, bienvenida.
Buenas tardes, Gustavo, muchas gracias por la invitación.
Queríamos que nos cuenten, y te pediría, Verónica, si vos podés comenzar, cómo se sienten manteniendo este gran desafío que es hoy día presentar una formación integral de profesorados de yoga con varios años de duración, cuando es sabido que lamentablemente pueblan las páginas de internet formaciones que prometen entrega de diplomas de yoga de una forma llamativamente rápida o con poca dedicación de tiempo de estudio. No nos dedicamos en Niketan a hablar de lo que no habría que hacer, sino que sí nos interesa convocar y que desarrollen quienes siguen presentando esta visión de lo que significa la importancia de un profesor de yoga que está a cargo de un grupo de personas a las que necesita cuidar desde lo más elemental, que es desde sus posibilidades físicas hasta otros elementos. Así que si podés comenzar, Verónica, contándonos entonces cómo seguís llevando adelante este desafío y a su vez el eco que evidentemente esto tiene.
Sí, es un momento muy, muy interesante, ¿no? También muy particular y muy, muy interesante. Porque, bueno, ya el hecho de tener que dar una formación online que jamás en mi vida lo hubiera imaginado, es súper novedoso. Y la verdad que por otro lado es interesante cómo pudimos en la escuela mantener el compromiso, justamente esto que vos decís, mantener el compromiso de lo que es la práctica y el estudio del yoga, con esto de la virtualidad. Tuvimos una experiencia interesante el año pasado y pudimos comprobar que a pesar de no poder vernos, estar juntos, estudiando, practicando, pudimos sostener el compromiso de la práctica que implica, bueno, ya sabemos todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la integralidad, con la espiritualidad, con la filosofía, con la práctica en sí, con el cuidado de los alumnos, con poder cuidarlos a través de una pantalla físicamente también. Así que tuvimos que desarrollar también otras habilidades como, bueno, esto de una presencia más visual, más desarrollo de la palabra, de las guiadas. Pero yo dentro de lo que obviamente aclaro, ¿no? Dentro de todo este contexto, estoy contenta de poder continuar con compromiso, que se puede, la verdad que se puede. Yo, de hecho, cuando empiezo una formación y me preguntan cuáles son los requisitos, lo único que digo es ganas y compromiso. Y que en lo que dura la formación, que son 2 años, el compromiso, ¿no? Y tuvimos que desarrollar, obviamente, más. Desarrollamos un campus en la escuela donde la verdad que ayuda muchísimo a repasar para que los alumnos puedan volver ahí, que esté todo el material. Y particularmente creo que, como vos decías, ante tanta oferta que a veces, no sé qué palabra decir, si no es muy seria o tampoco me gusta hablar mal, creo que hoy más que nunca también, ¿no?, tenemos que hacer ese voto de compromiso con lo que es el yoga, con toda su historia, y está buenísimo, bueno, un programa como el tuyo que y con tu compromiso con la práctica y con el yoga que bueno, que refuerce esto, ¿no? Pero bueno, el compromiso sigue, continúa.
Contanos, gracias Verónica, contanos Yasmina, cómo desde Atma Vidya Yoga, que también desarrollas un profesorado de 2 años de duración con esta integralidad, ¿cómo encarás este desafío de sostener justamente una capacitación que realmente prepare a alguien para poder estar al frente de un grupo de practicantes?
Bueno, Gustavo, mira, nosotros ahora en este momento estamos dando una formación presencial del profesorado con grupos pequeños, con protocolo, pero nuestra formación tiene fuertes bases filosóficas y espirituales. Por supuesto que sin descuidar los aspectos más técnicos en la correcta ejecución de asanas o posturas, pero tenemos esta convicción de que el yoga no es solo postural. Por eso uno de los objetivos desde la escuela más importantes que tenemos es transmitir una visión más amplia y profunda del yoga que no se puede dar en un curso corto. Entonces nosotros seguimos apostando al estudio filosófico al desarrollo de textos sagrados tradicionales como el Bhagavad Gita o los Yoga Sutras, o textos de Vedanta Advaita, que requieren tiempo y dedicación.
Cuando uno ingresa, Verónica, a la web de tu escuela de yoga, ni bien terminás de explicar la modalidad de la enseñanza, comenzás a hablar del ahimsa y de los valores dentro del yoga. Contanos cómo implementás esto a nivel tanto de los profesores y cómo a su vez los profesores se convierten en replicadores de esta de este valor central que le das a los valores en una práctica de yoga, que por lo tanto busca no ser simplemente un ítem más dentro de las múltiples disciplinas que cualquier gimnasio o instituto ofrece en algún lugar de Argentina.
Lo que hacemos en la escuela es muy lindo porque implementamos la práctica de los valores de la siguiente forma. Cada mes elegimos un valor, que lo elegimos entre los profesores, entre todos los profesores espontáneamente en el grupo del chat. Bueno, ¿qué valor trabajamos el mes que viene? Y de pronto uno de los profesores dice, ay, yo estaría necesitando, me gustaría trabajar. Bueno, ya que nombraste ahimsa, entonces sostenemos ese valor presente durante todo un mes y vamos incorporando todos los valores, ¿no? Pero hay un mes que predomina, por ejemplo, ahimsa. Entonces tratamos de acompañarlo con lecturas en la práctica que tengan que hablen sobre ahimsa, o durante las guiadas de las clases proponemos que esté ahimsa muy presente, por ejemplo, cómo hacemos las posturas, si escuchamos el cuerpo, si estamos esforzándonos de más, si no reconocemos que tenemos que parar, cómo estaríamos ejerciendo violencia con el propio cuerpo y siempre integrándolo, ¿no?, también con la mente. Y de pronto también a veces elegimos o les hacemos preparar a los alumnos, en este caso también a los del profesorado, por ejemplo, relacionar una postura que te ayude más a tener presente el valor ahimsa. Por ejemplo, Paschimottanasana, que es una postura muy difícil, ¿no? Una flexión anterior, cómo hacerla desde un lugar que sea no violento, respetando y aceptando que podés llegar hasta ahí, con el contentamiento de que, bueno, llegué hasta acá. Y así vamos buscando integrar todo el tiempo los valores, reconociendo que no solamente lo que buscamos es una mente calma, ¿no? Una vez que logramos que la mente se calme, bueno, darle un alimento, o como dice Thich Nhat Hanh, plantar semillitas en esa mente calma, que son los valores justamente, ¿no? Y así lo vamos implementando todo el tiempo. Pegamos cartelitos en la sala también de los valores para que los alumnos los puedan leer también en sánscrito y los vayan recordando, y después les mandamos un texto también siempre relacionado con ese valor. Esta es la forma.
Yasmina, en tu presentación del profesorado de Hatha Yoga tradicional aparece íntimamente vinculado, tal como en el yoga tradicional, es la dimensión espiritual, como decías, y la dimensión de la meditación. ¿Cómo lo implementan, cómo lo desarrollan en cuanto al tiempo que le dedican dentro del profesorado a la preparación de todos estos elementos?
El yoga, tenemos una visión desde la escuela, que es un sistema de desarrollo y evolución personal, ¿sí? El más antiguo y más completo del mundo. Actualmente parece ser una moda, pero el yoga tiene más de 6.000 años de antigüedad, es muy antiguo, y considera al ser humano como un todo, como un ser integral, formado por un cuerpo, una mente y un espíritu, ¿sí? Desde este lugar nos enseña a conectarnos con ese espíritu que somos, que muchas veces no somos conscientes. Entonces, desde el profesorado, por ejemplo, empezamos practicando siempre todas las clases con una meditación. De esta manera, así lo practicamos a lo largo de los 2 años, una meditación inicial para crear esta predisposición interna de la mente a conectarse con algo más espiritual.
Perfecto. Me gustaría si pueden darnos coordenadas para ponerse en contacto, ya que está hablando ahora Yasmina. Primero te pido vos, Yasmina, que nos digas cómo quienes están interesados en acercarse a Mahatma, tanto para los cursos de profesorado como para los cursos de practicantes, puede hacerlo, y luego le doy micrófono a Verónica.
Bueno, perfecto. Nuestro estudio está ubicado en la ciudad de Berazategui. Sí, aquí ya llevamos funcionando 4 añitos. Y nos pueden contactar o por redes sociales, por Facebook o por Instagram, o a mi teléfono celular. No sé si lo paso, lo doy.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Bien. Mi teléfono es 11-39-12-29-24.
Buenísimo. Y Verónica, si nos podés también dar las coordenadas de la Escuela de Yoga Verónica Belioli.
Bueno, la escuela está tanto en Miramar como en Buenos Aires, en Colegiales, pero la realidad es que ahora es más virtual. Les paso el correo, es info@eyoga.com.ar o a través de la página, que es www.eyoga.com.ar, y también en las redes.
Muy bien, muchas gracias a ambas por hacerse presente y por este compromiso justamente que tienen como representantes de muchos otros estudios que siguen abocados a formar apropiadamente, concienzudamente, con tanto compromiso y responsabilidad, la labor del profesor de yoga.
Gracias, Gustavo. Un amor. Gracias.
Muchas gracias, Gustavo.
Y vamos ahora a compartir un poco de música del maestro Ravi Shankar.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour. Empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Conoce India, este programa que desde la Embajada de India en Argentina, acreditada para Uruguay y Paraguay, viene desarrollando desde mediados del año pasado un acercamiento a los distintos aspectos, algunos de los muy conocidos y algunos no tan conocidos, de esta fascinante cultura sobre la que estamos siempre una y otra vez volviendo. Y para eso hemos invitado hoy a la doctora, si no me equivoco, o licenciada, ahora me corregirá ella, Sabrina Olivera, integrante del Grupo de Estudio de India y el Sudeste Asiático del CARI, del Centro Argentino de Relaciones Internacionales. Bienvenida, Sabrina. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gustavo. Y bueno, también buenas tardes para todo el equipo de Niketam. No conocido... soy doctora todavía.
Ajá. Bien, en camino de, entonces.
En camino de, ojalá.
Una de las áreas principales de investigación que venís llevando hacia adelante es el rol de las mujeres dentro de la India. Y dado que la semana pasada, el 7 de abril, la embajada manifestó un tributo a una de las primeras maestras y trabajadoras sociales de la India, Savitribai Phule, queríamos justamente, dado el rol central que ella tuvo en el llamado feminismo, si nos podés desarrollar un poco más quién fue esta gran activista, esta gran humanista de India.
Sí, la verdad es que esta nueva iniciativa de la embajada, de dar a conocer personas que tal vez desde acá en Argentina nos resultaría muy, muy difícil conocer, sumamente interesante. Y Savitribai tiene una vida que la verdad merece ser estudiada, básicamente porque ella nace en una familia muy humilde, de una casta baja, nace en 1831 en Naigaon, que queda en Maharashtra, y todos la conocen formalmente como la primera maestra india, ¿no? Y en este carácter ella fue pionera, y además fue una feminista, siempre realizando actividades en pos del empoderamiento de la mujer. Pero en esto debemos ser justos también y poner de manifiesto que tuvo el apoyo incondicional de su marido, Jyotiba Phule. ¿Y por qué lo digo esto? Cuando Savitribai tenía 9 años, concertan el matrimonio con Jyotiba, que tenía 13. Ella era analfabeta, pero él sí sabía leer y escribir, y él le enseña a ella. A los años, ella estudia para ser maestra y empezó a enseñarle a otras niñas en Pune. Luego, lo que hace el matrimonio Savitribai y Jyotiba fue fundar una escuela que se llamaba Widewada, que fue la primera escuela para niñas y además llevada adelante por indios, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que esto era en la época de la colonia británica. Y después abrieron 3 escuelas más en Pune. La verdad que en ese sentido tuvieron propuestas muy innovadoras para la época, primero porque, por ejemplo, pensaban en un esquema de becas para incentivar a que las niñas fueran al colegio, o inclusive organizaban reuniones de padres para sensibilizar y concientizar acerca de la importancia de la educación de las niñas. Y además, y esto también es importante destacar, ellos se concentraron fundamentalmente en una currícula en donde se dieran contenidos de inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencia. ¿Y por qué hay que remarcarlo esto? Porque hasta ese momento las clases eran para niños, varones, y además porque solo se enseñaban los Vedas, ¿no?, y las escrituras clásicas. Entonces esto generó que de algún modo haya más niñas que niños inscriptos en PUNE. Y bueno, obviamente que esto no estuvo exento de las conflictividades del caso, en el sentido de que el hecho de que niños de castas, niños y niñas, ¿no?, de castas bajas fueran a la escuela, esto enojó enormemente a las comunidades brahmines de la región e intentaron cerrar estas escuelas. En efecto, ella siempre era muy atacada y como dato de color, ella cada vez que iba a la escuela llevaba dos saris, porque sabía que cuando llegaba a la escuela tenía que cambiarse, ¿no? Porque o le tiraban estiércol o por ahí le tiraban piedras o huevos y demás. Pero bueno, como no pudieron cerrar, digo, ante las presiones de la comunidad no pudieron cerrar las escuelas, lo que hicieron fue presionar al suegro de Savitribai para que los echara, los expulsara de la casa que compartían. Y vamos a aclarar que en la cultura india, por lo general, lo que ocurre es que cuando la mujer contrae matrimonio se va a vivir a la casa de sus suegros. Por eso es que Savitribai vivía en ese momento con su suegro. Y finalmente su suegro un poco se hace eco de estos reclamos y los termina expulsando de la casa. Pero de todos modos, ellos se fueron y se hospedaron con otro matrimonio amigo, y el hermano del hombre de este matrimonio amigo, Fátima, ayudó mucho a Savitribai y también en todo en el tema de la educación de la mujer. Y finalmente abrieron un total de 18 escuelas en donde los estudiantes pobres inclusive también podían hospedarse mientras asistían a la escuela. Así que, en definitiva, Savitribai es una persona muy conocida en la historia de India y también vale la pena resaltarlo en lo que es su carácter de feminista, porque además de abogar y de bregar por la educación de las niñas y la educación sobre todo de las niñas de castas bajas, también militaba con un montón de otras causas, ¿no? Y entre ellas el matrimonio infantil, los feticidios, sobre todo por esta costumbre que se ha extendido a lo largo de la historia de la India, de que cuando una mujer está embarazada y da luz a una hija mujer, es entendida como una tragedia, como un hecho de mala suerte. Entonces muchas mujeres deciden o interrumpir esos embarazos o acabar con la vida de esas niñas. Y también, bueno, contra todo abuso físico y sexual contra las viudas, Savitribai luchó contra ello, hasta que, bueno, finalmente en el 1897, lamentablemente contrae la peste bubónica precisamente por ayudar a todos los enfermos, y lamentablemente falleció. Pero lo interesante es que, por ejemplo, la Universidad de Pune en el 2015 fue renombrada como la Universidad de Pune Savitribai Phule. Y además, el cumpleaños de Savitribai es conmemorado todos los años en Maharashtra, donde ella vivía, y la festividad se llama Balika Din.
Bueno, una gran figura que realmente suele ser bastante desconocida, y que a través de esta maravillosa reseña que nos hiciste, Sabrina, esperamos empezar a difundir permanentemente de las grandes luchas que las mujeres de India vienen llevando adelante en pos de lograr el reconocimiento y la plena dignidad humana, ¿no?
Sí, además fíjate qué interesante que se recuerde la figura de Savitribai ahora, siendo que a nivel India, digamos todo India, todavía la tasa de alfabetización de los hombres es del 84% versus 70% entre las mujeres, con lo cual todavía hay un 30% de mujeres que son analfabetas en India, hoy por hoy, ¿no? Año 2021.
Muchísimas gracias, Sabrina Olivera, en este aporte que Niketan hace a la campaña Conoce India de la Embajada de la India en Argentina.
Muy agradecida a ustedes.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y entre las actividades que tenemos para proponerte esta semana, hay cursos y capacitaciones de introducción, tanto al sánscrito como al hinduismo. Para hablar con el profesor que va a dar estas capacitaciones, estamos comunicados con Federico Oliveri. Hola Federico, ¿cómo te va?
Aldana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Bien, bueno, estás lanzando nuevos cursos para principiantes o introducciones a la gente que quiera conocer más de sánscrito y de hinduismo. ¿Nos puedes contar un poquito, Federico, de qué se trata?
Sí, la verdad estamos muy contentos. Ya esta nueva modalidad de comunicarse, esta nueva manera de conectarse de manera así online, trajo estos cursos que nos están dando muchas satisfacciones. Son dos cursos principalmente pensados para, claro, personas quizás estudiantes de yoga o de Vedanta o de alguna disciplina que tenga que ver con el hinduismo, con el Sanatana Dharma. Y son dos cursos, uno de introducción al sánscrito, pensado especialmente de manera bien fácil para practicantes de yoga o así de estudiantes de filosofía, y también el otro curso que es de introducción a la parte de conocimiento, de estudio, digamos. El hinduismo, el Sanatana Dharma, desde los textos más antiguos, los Vedas, las Upanishads, los textos no tan antiguos, aunque muy antiguos también, Mahabharata, Bhagavad Gita, Puranas, también el acercamiento a cómo se considera a la divinidad dentro del Sanatana Dharma. Son cursos muy, muy, muy interesantes. Nos están, como te decía, dando muchas satisfacciones.
¿Nos puedes contar un poquito cómo es la introducción al sánscrito que propones y quiénes podrían sumarse?
Mira, sí, el sánscrito todos los que estamos relacionados con estas disciplinas, como el yoga o el Vedanta, Shaivismo, así, Samkhya, Patanjali, estamos relacionados de una manera o de otra con el sánscrito porque es el idioma original en el que están todos los textos a partir de los cuales estudiamos. Entonces, es un curso relativamente breve, son 4 meses el curso completo, y está pensado especialmente para personas cuyo acercamiento al sánscrito es a través de estos textos. Entonces buscamos, claro, introducirnos al alfabeto de Devanagari, que es el alfabeto en el que se escribe el sánscrito originalmente. Después vemos también las diferentes maneras de transliterar ese alfabeto, y también trabajamos mucho la pronunciación y viendo el significado de los términos siempre, a medida que vamos avanzando. Y claro, bueno, esto, como te decía, especialmente pensado para, sobre todo, gente practicante de yoga, de ashtanga, ¿no? Entonces, los términos que vamos viendo a medida que vamos avanzando en el curso son términos de estas disciplinas, sobre todo del yoga y también del Vedanta, del Samkhya.
¿Por qué le viene bien a una profesora, a un profesor de yoga, conocer las bases o una introducción de sánscrito, Federico?
Y es muy interesante. Yo entiendo que veo que muchas veces repetimos términos sánscritos sin entender bien qué quiere decir específicamente, como si uno repitiera un nombre vacío, como si uno repitiera una marca, ¿no? Pero cada término tiene un significado. Y, por supuesto, y si uno va entendiendo el significado de a poco, incorporando el significado de esos términos que va utilizando en su práctica o incluso mientras enseña yoga, es una manera muy, muy útil de ir expandiendo el entendimiento que uno tiene de la disciplina que practique o que estudie. Y además también, por supuesto, vemos la pronunciación, que muchas veces la pronunciación es algo para trabajar, ¿no? Uno puede, claro, es muy, muy, muy difícil pronunciar realmente bien, pero uno puede mejorar mucho desde la situación en la que está, ¿no? A nivel pronunciación me refiero.
Y con respecto al curso de introducción al hinduismo, ¿en qué ejes se basa y qué es lo que aprendería quien se sume?
El curso de hinduismo, el curso completo más largo, está planteado para durar 8 meses, 9 meses en total en realidad, y vamos avanzando en el conocimiento del Sanatana Dharma, sobre todo a través de los textos. Entiendo que el hinduismo es, desde el punto de vista nuestro occidental y así del tercer milenio, algo muy, por ser algo tan vasto, es algo muy difícil de comprender muchas veces. Entonces espero que la intención es que, claro, ir contemplando la enseñanza tradicional, pero al mismo tiempo que también vayamos entendiendo un poco más en qué consiste, las diferencias que tiene, cuáles son las diferentes disciplinas o darshanas de las que está compuesto el hinduismo. Entonces así empezamos, primero por qué es el hinduismo en sí, entendiendo de qué estamos hablando. Los textos, los primeros 2 meses se tratan de esto, y después también vemos ahí en este periodo los textos más antiguos, los Vedas, las Upanishads. Estudiamos específicamente también más en profundidad la Katha Upanishad, que es una Upanishad muy preciosa y muy valiosa para empezar el estudio. Después, avanzando un poco más, seguimos con textos que son muy antiguos también, pero no tanto como los Vedas, dicen los estudiosos. Y entonces entramos en la temática propuesta por el Mahabharata y la Bhagavad Gita y algunos de los Puranas. Y acá ya también empezamos a ver la divinidad de los distintos Devas de estos textos, que son los Devas más conocidos en general por nosotros, ¿no? Como, bueno, Ganesh, Shiva, la Devi, etc. Y una cosita más. Y terminamos con el último trozo del curso, es una contemplación específica en el Advaita Vedanta.
Un contacto, Federico, para quienes quieren sumarse tanto a la introducción en sánscrito como a la introducción en hinduismo que vas a estar dando.
Sí, cómo no. Mi nombre es Federico Oliveri y estoy en Facebook y en Instagram. También se me encuentra como Om Maha Yoga. Y puedo dejar mi teléfono para que me manden WhatsApp a aquella persona que quiera saber un poco más. Es 54911, claro, desde Buenos Aires, Argentina, 54911. Y después 6563-0552. 54911-6563-0552.
Federico, todas las bendiciones para estos nuevos cursos de Cultura India.
Muchas gracias, Aldana. Un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes. Les mando buenas tardes.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Nos despedimos por hoy. Los vemos nuevamente aquí en el 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar la semana que viene, pero a lo largo de toda la semana en nuestro Facebook Radio Niketan podrán seguir interesándose sobre todas las restantes actividades que en Argentina se realizan. Hasta la semana que viene. Buena semana.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.